17:06 minutos, seguimos en nuestro programa, seguimos recibiendo a nuestros entrevistados y es un placer y un gusto recibir a María Esperanza Casullo, politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo le va, María Esperanza? Un gustazo enorme tenerla en Punto de Encuentro.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Le comentamos que, bueno, Punto de Encuentro es un programa que se transmite simultáneamente por todas las emisoras de Radio Nacional de Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, así que le está escuchando el centro oeste de la República Argentina. Varias cosas para charlar con usted. De entrada, a mí me gustaría conocer su opinión con respecto a lo que está sucediendo con el actual juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, si es una cuestión política o es una cuestión estrictamente judicial.
Bueno, yo no soy abogada, para empezar, y segundo, no seguí al detalle la causa judicial, no podría opinar estrictamente de lo judicial. Creo, sin embargo, que como todas las causas de este tipo en Argentina, el marco y el efecto más importante es un efecto político. La justicia está muy politizada en Argentina, o a la inversa, la política está muy judicializada. Y no cabe, digamos, a mí no me cabe duda de que el principal ímpetu de esta causa y los principales efectos de esta causa son efectos políticos, ¿no?
Estos efectos políticos tienen que ver con, la apuesta de los sectores populistas, los sectores nacionales y populares a reivindicar figuras que puedan salvar el 2023 en contra del crecimiento de la ultraderecha.
No necesariamente, digamos, perdón. Para mí acá hay una cuestión muy, muy clave, que es que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura del espacio nacional y popular, peronista, como se le quiera decir, que tiene un núcleo de apoyo más firme, más fiel. Y además, de alguna manera, lo que también vimos, creo yo, durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que la existencia de esa figura de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, da forma al sistema político. ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay posiciones, hay movimientos que otras figuras del peronismo no pueden tomar mientras esté Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me recuerdo varias veces que Mauricio Macri y otras figuras de Cambiemos dijeron que a ellos estaban dispuestos, digamos, a negociar con lo que ellos llaman el peronismo racional, pero no con el kirchnerismo, ¿no? Y de alguna manera la existencia continuada del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner ancla, creo yo, el peronismo en posiciones más nacionales y populares. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo con esta causa y con muchas otras causas es que, más allá de lo jurídico, sería muy, digamos, se ve tal vez correctamente sectores de Juntos por el Cambio, que si la sacaran del juego Cristina Fernández de Kirchner, el sistema político cambiaría radicalmente, ¿no? Tendría otra cara, tendría otras posibilidades, sería mucho más fácil hacer ciertas cosas.
Antes de darle la palabra a mis compañeras y compañeros, yo una pregunta cortita tiene que ver con los sectores de este lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No me gusta poner la palabra populistas para nuclearnos, porque muchas veces la palabra populista es mal utilizada por los sectores de derecha que la cargan de sentidos negativos, pero digo, ¿no advertimos que la derecha venía creciendo o no fuimos capaces de darnos cuenta del crecimiento vertiginoso que tenía la derecha en el mundo y que en algún momento nos iba a tocar a nosotros también?
Bueno, yo creo por un lado que sí uno puede decir que en el 2015 hubo una cierta subestimación de lo que era el potencial de la derecha. Y yo recuerdo que en ese momento, ya en el año 2012-2013, publiqué algunas notas, algunas cosas sobre eso, ¿no? Y creo que paradójicamente el kirchnerismo entre el 2013 y el 2014 también participó de esta subestimación. Por ejemplo, en su momento se decía que Néstor y Cristina Kirchner preferían inclusive que apareciera Mauricio Macri porque pensaban que era una figura que estaba como tan estigmatizada que iba a ser relativamente más fácil ganarle. Y esto evidentemente se mostró que no era así. Mauricio Macri mostró ser un político muy ambicioso, muy disciplinado, con mucha capacidad de disciplinar su propio espacio, sus propios dirigentes. Esto lo estamos viendo en estos días. Hay dirigentes de Juntos por el Cambio que por ahí protestan o no están contentos, pero ninguno se ha ido de ese espacio hasta ahora. Dicho esto, me parece que por lo menos desde el 2015 sí hay un mayor... hoy me parece que todo el campo peronista o nacional y popular, como se le quiera decir, está bastante unido en el hecho de entender mejor el potencial de la derecha. El tema es que el partido de derecha en Argentina también ha demostrado que tiene bases sociales, es decir, tiene bases sociales en la sociedad, tiene bases en los medios, tiene un gran apoyo entre sectores empresarios. O sea, no es tan sencillo como soplar y ser botellas, ¿no? Es un adversario político y es un espacio político que cuenta verdaderamente con potencia social.
Le doy la palabra a mi compañera desde San Juan, Andrea Tencio.
¿Cómo le va, María Esperanza? Muy buenas tardes. Desde Radio Nacional San Juan la estoy saludando.
Buenas tardes.
Hola. Mire, María Esperanza, ¿usted cree que la gente en la calle, esa enormidad de personas expresando su adhesión, su acompañamiento a la expresidenta por días y días, no solamente ciudadanos y ciudadanas comunes, sino también algunos dirigentes, puedan, digamos, influir en los jueces, que puedan rever la sentencia? No sé si hay antecedentes en este sentido.
Bueno, yo no sé, no, primero que eso yo no lo sé, todavía no se dio una sentencia, ¿no? O sea, lo que se escuchó fue el alegato del fiscal pidiendo una determinada pena. Uno tiene por ahí la idea de que dado el cómo está formado el tribunal, de que los jueces van a escuchar ese alegato, pero todavía la sentencia no está dictada. En cuanto a la gente en la calle, en los últimos años esto ha quedado muy de manifiesto en Latinoamérica, que es un factor muy importante a tener en cuenta para pensar la supervivencia de los gobiernos progresistas. O sea, los gobiernos progresistas en general están muy amenazados porque, como dije, se enfrentan a movimientos de derecha que tienen muchos recursos, que tienen dinero, que tienen jueces aliados, que tienen en general a los medios de comunicación, que tienen a sectores empresarios, incluso que tienen apoyo desde otros países de afuera, y entonces los gobiernos de centroizquierda o gobiernos populares tienen que tener todo, tienen que tener apoyo en el Congreso, tienen que tener sus propios legisladores dispuestos a apoyarlos, pero también es importante mostrar físicamente el apoyo en las calles. Esto se mostró muy importante en otros casos de amenazas, en Ecuador en el 2010, en Bolivia en el 2007, en el 2002 cuando hicieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez. O sea, la calle es una parte importante de la política, tener personas que sean capaces de movilizarse. Si esto tiene efecto si esto va a tener efecto en la sentencia, yo no lo sé. La verdad es que no lo puedo decir, no tengo la menor idea. Lo que sí creo es que por lo menos se da una señal fuerte, que es que el peronismo está unido, que no va a haber un repudio de Cristina Fernández de Kirchner, por decirlo de esta manera, y que este apoyo se va a continuar en el tiempo, ¿no? Y después, bueno, han pasado muchas cosas. No hay nada más que ver lo que sucedió en Brasil, en donde a Lula da Silva lo enviaron a prisión, y finalmente unos años después se anuló completamente todo lo que había hecho la justicia, ¿no?
Doctora, la última de mi parte tiene que ver con algo que leí en una nota suya, donde me parece interesante destacar que para usted uno de los problemas del progresismo no es la falta de popularidad, sino la falta de la teoría y práctica de la acumulación de poder y la duda sobre el sujeto histórico. ¿El progresismo argentino perdió en esto de acumular poder y el último paso de la acumulación de poder fue con el kirchnerismo? ¿Qué sucede en la actualidad y qué deberíamos hacer en cuanto a esto?
Bueno, lo que pasa es que el progresismo latinoamericano, sí, hay una cierta duda, ¿no?, acerca de cuál es el sujeto histórico, y me parece que esto no lo vemos solamente en Argentina, lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia. Es decir, la idea de que en la década del 60, la década del 70, los partidos de izquierda naturalmente asumían que su sujeto histórico era la clase trabajadora. Ahora eso no queda tan claro, por un lado porque las clases trabajadoras no son lo que eran, o sea, son mucho menores cuantitativamente. En otros aspectos, además, sectores, por ejemplo, obreros industriales, en blanco, no necesariamente hoy son sectores radicalizados. En muchos casos, en muchos países, forman parte de los sectores más conservadores, porque tienen trabajos en blanco, porque tienen una posición ganada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sujeto histórico? ¿Son los trabajadores? ¿Son los movimientos feministas? ¿Son los pobres urbanos desempleados o lo que hoy se le llama la economía popular? ¿Son los sectores afro-latinos, como se vio en Colombia? Y lo que se intenta hacer es armar como conglomerados heterogéneos, donde se reúne esa heterogeneidad, ¿no? Un poco de juventud, un poco de sectores indígenas, un poco de sectores feministas, un poco de sindicatos, pero mantener unido eso y mantenerlo, digamos, moviéndose hacia adelante y conseguir combinar o dar respuesta a las demandas de todos estos sectores es muy difícil. Fue difícil para el kirchnerismo después del 2009, donde se empezaron a desgajar sectores sindicales, ¿no? Está siendo difícil para Gabriel Boric en Chile, también fue difícil a partir del 2013 en el PT en Brasil, y sobre todo en el hecho cuando los progresismos, como paradójicamente son muy democráticos, llegan a un cierto límite con respecto a las transformaciones que pueden hacer, ¿no? Y esto lo vimos en Argentina, es decir, finalmente no se pudo cambiar el sistema de medios, no se pudo cambiar, cobrar más retenciones, digamos, lo vemos también en Brasil, son movimientos que llegan como un límite con respecto a las transformaciones que pueden hacer. Me parece que tratar de pensar ese límite y cómo empujarlo un poquito es el ejercicio de la necesario para el momento actual.
Bien. Antes de despedirnos, una pregunta que no sé si Andrea tenía otra pregunta más, pero hay una pregunta de un oyente, Nahuel, que pregunta cuál es el futuro de Latinoamérica entonces.
Uy, bueno, no lo sé. Ojalá lo supiera, ¿no? O tal vez no. Tal vez, digamos, si es un futuro aventuroso, mejor saberlo, y si no, mejor ignorarlo. Pero yo creo que Latinoamérica tiene un futuro bueno por delante. Es decir, me parece que hay elementos positivos que hay que seguir mirando. El otro día leí una entrevista que le hacían a mi amigo, al historiador Ernesto Semán, en donde él decía: en Latinoamérica, en este momento, mientras más avanza la derecha, más se construyen partidos de izquierda que intentan ser más democráticos, más inclusivos, que en donde se integran mujeres, se integran grupos LGTB, se integran grupos afrolatinos, se integran movimientos indígenas, se piensan, es decir, hay un frente a la avanzada de la derecha, hay una apuesta por la innovación, se sigue existiendo una apuesta por la innovación democrática, y me parece que eso no es moco de pavo, ¿no? O sea, no es para desesperar.
Bien, no tenemos claro lo que vemos en el horizonte, pero como dice usted, sí tenemos claro que errores no se pueden repetir, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh, sí.
Bien. Doctora, muchísimas gracias por este contacto con Punto de Encuentro. Ha sido usted realmente muy amable.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo. Hablábamos con María Esperanza Cazulo acerca de, bueno, cómo se ve el futuro para Latinoamérica, la persecución que se sufre constantemente en todos lados, la gobernabilidad. Ella